Es momento de cambiar nuestra actitud.
Nuestra actitud.
Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto, como siempre, que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería, Ciencia, Tecnología y Sociedad, pues son los ejes centrales. Y como siempre, me da mucho gusto saludar a nuestro amigo René. René, ¿cómo estás, René Flores?
Muy bien, muy buenos días, ingeniero, muy buenos días, queridos radioescuchas. Y pues ya entrando un miércoles 24 de febrero con un calor sabrosón.
Ya llegamos hace unos días a los 40 grados y apenas estamos a fines de marzo.
De febrero.
De febrero, perdón. Y ya ves que marzo pues todavía está más loquito que
sí.
Febrero.
Febrero loco y marzo otro sí, poco.
Pero estamos felices todavía porque buen clima. Y bueno, siempre hay un tema que precisamente de la energía solar que hay mucho en Sonora, ¿verdad, René?
Así es.
Mucho calor, mucho caliente, dijeron algunos. Pues vamos a hablar precisamente sobre las energías que alternativas renovables, que es una preocupación, pues yo digo que a nivel mundial, por cuidar el medio ambiente y por aprovechar sustentablemente las energías. Y para ello, en la sección de la entrevista, vamos a platicar con el doctor Juan Manuel Vargas López. Precisamente, el tema fundamental va a ser la primera reunión bianual del noroeste sobre energías alternativas y renovables. ¿Y qué te parece si lo saludamos de una vez, René?
De una vez. Muy buenos días.
Muy buenos días, estimado Rafael, René. Un saludo antes que nada a su amable auditorio. Es un privilegio para mí estar aquí compartiendo esta información y estos puntos de vista que vamos a ver en este espacio.
Un tema interesante, la primera reunión que promueve la Universidad de Sonora en coordinación con diversos sectores del Estado y del país y también a nivel internacional. Juan, platicaremos entonces sobre ese tema un poquito más adelante. Te agradecemos tu presencia. Y bueno, ¿qué te parece, René, si empezamos con
las efemérides?
¿Qué sucedió hace algunos años, decenas, centenas
algunos
de años?
Ayeres.
Algunos, ándale, tú sí sabes.
Un 24 de febrero de 1473 nace el astrónomo polaco Nicolás Copérnico. Formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar en la que dos planetas tienen doble movimiento. Tomás Alva Edison en 1878 patenta el fonógrafo, el dispositivo más común para reproducir sonidos grabados desde la década de 1870 hasta el 1880. En 1897 muere el matemático alemán Karl, y esto está difícil, Weierstrass. Se le conoce como el padre del análisis moderno. En 1952 nace el astronauta mexicano Rodolfo Neri Varela, primer astronauta del país y segundo latinoamericano. Nos vamos hasta el 2002, la nave Mars Odyssey de la NASA comienza la cartografía de la superficie de Marte.
Sí.
Y en el 2010, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la UPAC, por sus siglas en inglés, renombra el elemento 112 de la tabla periódica como Copernicio, en memoria precisamente de Nicolás Copérnico, nacido un día como hoy de 1473.
Todos los monstruos de la ciencia, ¿verdad?
Y además de todas estas efemérides, pues también me gustaría comentarles que obviamente el día de hoy, 24 de febrero, es el día de la bandera.
Sí.
La bandera de México pues forma parte de uno de los símbolos patrios de nuestro país, que pues, como todos sabemos, es un rectángulo tricolor verde, blanco y rojo con el símbolo en el centro, que es el águila devorando una serpiente.
Así es, y dicen que el verde significa esperanza, el blanco unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales.
Sí, recordándoles nomás que el significado del emblema del águila devorando la serpiente hace referencia al lago de Texcoco. Uh-huh. Y se basa en la leyenda de cómo el pueblo azteca vagó cientos de años hasta fundar, para fundar la ciudad. Los dioses habían indicado que ahí donde encontraran el águila devorando a la serpiente tenían que fundar la ciudad, y la cual terminó siendo la ciudad de Tenochtitlán.
Preciosa ciudad, el templo mayor, hay un museo ahí precisamente en el templo, a un ladito de la catedral, en la esquina con el Palacio Nacional. Miren, vayan, qué bonita leyenda hay atrás de nuestro
de la fundación símbolo, de nuestro país.
De nuestro país, la historia. Y yo creo, reflexionamos, René, comentábamos, sí, es un día importante para reflexionar sobre el emblema de nuestra bandera. Tiene una historia muy bonita.
Sobre la historia de nuestro país, y nuestro presente como país, nuestro futuro como país. Hay que pensar y reflexionar, cada uno de nosotros los mexicanos, hacia dónde vamos, la situación actual del país y el por qué no ser más unidos, tratar de combatir pues todos estos males que siempre están, que nos juegan en contra, al final de males nuestros que nos juegan en contra.
Y que se pueden solucionar precisamente retomando el color blanco, que es unidad, verde, esperanza, ¿verdad?
Sí.
Y ahora pues tenemos problemas en el país, más de 50 millones de pobres, del crimen organizado, en fin. Y reflexionemos en fortalecer la unidad de los mexicanos, todos los sectores de la sociedad, y que la educación también fortalezca la identidad.
Así es.
De nosotros los mexicanos.
Unidos somos más fuertes.
Festejamos hoy el Día de la Bandera. Así es. Sí, juntos hacemos, ¿no? Somos fuertes, ¿no? La fortaleza se hace con la unidad.
Y se ha demostrado, desgraciadamente, en eventos como en los terremotos del 85 y en catástrofes donde se necesita la unión de los mexicanos, y cuando nos unimos somos muy fuertes.
Nuestra universidad siempre también festejando, ¿verdad? Festejando.
Así es.
Todos los elizamiento de la bandera. Muy bien, ¿qué más nos trae, René?
Déjame le comento sobre, pues ya pasando a las notas científicas, uh-huh, tecnología, salud. Me encontré esta nota que, bueno, como sabemos, la tecnología da pasos agigantados, como ya lo hemos repetido otras veces aquí en el programa. Y me llamó la atención esto, dos dispositivos portátiles que podrían cambiar la medicina. En regiones remotas que experimentan un brote epidérmico, una de las mayores prioridades es la disponibilidad de equipo de diagnóstico que pueda funcionar lejos de un hospital. Con ello en mente, dos equipos han creado diferentes dispositivos que permitirían reaccionar rápidamente ante las epidemias. Por un lado, investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana han desarrollado un dispositivo portátil y de bajo coste de diagnóstico de microfluidos. El mismo ya ha sido testado en ébola y puede detectar un gran número de otras dolencias. El segundo avance llega desde el equipo multidisciplinar de diferentes universidades que han ido mejorando las prestaciones del lector portátil Minion, creado por Oxford Technologies. Inicialmente se le atribuía muy poca exactitud, pero Oxford Technologies, OT, ha prestado el Minion a decenas de universidades y laboratorios para que lo mejoren, y los esfuerzos han dado resultados. El último avance lo ha producido un equipo de la Universidad de Birmingham que también lo ha testado durante el pasado brote de ébola, y se les ha permitido secuenciar el genoma de virus en condiciones de campo y en menos de 24 horas, y en un total de 148 pacientes. Esto significa, explica Andy Kiliansky, del Centro Biológico de Edgewood y uno de los implicados en las mejoras del Minion, que podemos comenzar, dice él, a tomar medidas de sanidad pública basándonos en datos genómicos. En resumen, dos dispositivos móviles que ayudan a detectar y combatir las epidemias y los virus que están atacando constantemente a la sociedad.
La preocupación, ¿verdad?, por mejorar, ayudar a la salud de la humanidad. Todo lo que se haga es poco. Y a propósito, pues tenemos por ahí las temporadas del mosquito este travieso que nos está,
sí, pues, hay que tener,
poniendo de cabeza a toda la humanidad.
Ahora pues ya ve lo entre comillas nuevo que es el Zika. que está, es lo que está ahorita, en, que tiene mucho auge, pero pues no hay que, no hay que perderle la vista al chikungunya,
al dengue. Bueno, estos mosquitos están saliendo muy traviesos y están poniendo de cabeza a las organizaciones de salud de varios países. La prevención siempre es importante. Prevenga, ¿se puede prevenir? Claro que sí. No guarde agua estancada, sacuda sus cacharros que tiene por ahí. Y bueno, cuídese, cuide a sus niños también. Muy bien, René, vamos a pasar a otras notas. Vamos a comentarles que está el simposio de historia ahorita en la Sociedad Sonorense de Historia. La Universidad de Sonora es impulsora de este evento. Durante el día de ayer, martes, se inauguró, termina hasta el jueves. Y bueno, hay un programa muy interesante que tiene que ver precisamente con diversos tópicos de la historia, diversos aspectos de la historia. La entrada es libre, vayan a la Sociedad Sonorense de Historia, que está por ahí, por La Rosales, cerca del Hotel San Alberto, la Casa Uruchurto, ahí es la sede.
Hay que todo asistir, hay que asistir, no, definitivamente.
De todo el país vienen, ¿eh?
No, pues, qué mejor. Para saber, y si se quiere dar usted, Radio Escucha, una idea de lo que es, lo que nos espera un futuro, pues primero hay que voltear al pasado, a la historia.
Y dicen que hay que conocer la historia para no cometer los mismos errores.
Exacto.
Es fundamental. Muy bien, vamos a comentarles por último que en el Museo de Biblioteca, en la Sala de Ciencia y Tecnología, está abierta la exposición Tu Aventura Minera, dirigida a niños y jóvenes, bueno, al público abierto. Es una exposición interactiva que es atendida por estudiantes, vaya, con grupos organizados. Y también está una muestra de huesos y huellas de dinosaurios, donde va usted a poder conocer el proyecto de Parque de Dinosaurios de Sonora.
Es impresionante la cara de los niños cuando ven y les explican, esto es el hueso de un fémur, esto es una parte de una pata de un dinosaurio, y la cara de impresión, sí, de los niños, o las huellas, al ver las huellas, es impresionante. Hay que llevar a todos nuestros hijos, sobrinos, amiguitos, claro, vecinitos.
Y es una forma de acercar al maravilloso mundo de la ciencia a la niñez y la juventud a través de la que conozcan la evolución de las especies del planeta. Así es de que, bueno, así está la situación. Y vamos a pasar a la sección de la entrevista. Hablar de la energía es hablar del principal motor que mueve al mundo. Y para ello vamos a, en esta entrevista, vamos a platicar precisamente sobre energías alternativas renovables. Y sobre todo, no nada más vamos a platicar sobre esto, sino nuestro invitado, doctor Juan Manuel Vargas López, coordinador general de esta reunión, pues nos viene a dar la buena noticia de que se va a realizar, de que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Hermosillo, en la Universidad de Sonora, el 8, 9 y 10 de junio, un evento muy, muy importante. La primera reunión bianual del noroeste sobre energías alternativas renovables. Y esto, pues, surge como una necesidad, una iniciativa de la comunidad académica de nuestra universidad para integrarse a estrategias a nivel estatal, regional y nacional. Y para ello, Juan, pues te agradecemos tu presencia aquí en la cabina de Radio Universidad para dar a conocer esta importante invitación, convocatoria, y que pues te estás echando a cuestas junto con un comité organizador de varias dependencias, varios departamentos de la universidad. Un buen reto. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esta reunión?
Bueno, antes que nada, muchas gracias, Rafael, por estos amables comentarios. En realidad, nos hemos dado cuenta que sí hacía falta una integración de todo lo que son grupos que están trabajando en proyectos en este tema de las energías renovables. Y en razón de eso, consideramos importante y a petición de una audiencia que tuvimos en el mes de enero pasado, en donde nos tuvimos la oportunidad de compartir experiencias con maestros, con estudiantes de posgrado y gente de la industria en un curso sobre energías renovables, y nos solicitaron que integráramos energías de otro tipo, no como las de biomasa agrícola destinada para la producción de biocombustibles como biodiesel, como bioetanol, sino también energías como la solar, la geotérmica, la eólica, energía que produce también biocombustibles a partir de algas, energía de halófitas, energías
de plantas,
sí,
que le da nuestra tierra.
Así y bueno, es. Y, el sonoro, y pues, también de la hidroeléctrica y todos los avances que hay en estos renglones.
Energía entonces, limpia, se puede decir.
Sí, y nuestro estado pues tiene un gran potencial en eso, sí, principalmente en materia de lo que es la energía solar.
Claro,
entonces hay cosas que se están desarrollando en el estado que están a punto de hacerse público a nivel nacional e internacional, sí, en donde Sonora se va a poner en el plano de lo que es el uso de energías renovables. Y entonces es pertinente tener un marco en donde exponer esos megaproyectos que se están llevando a cabo. Esto es cosa de semanas, no excede de un mes quizás en que la nota esta sea dada a conocer a nivel nacional de las granjas solares que va a haber en Sonora como el primer estado en la República.
Excelente noticia.
Sí, que va a tener energía solar para municipios, para campus universitarios y todo esto, como decía, de acuerdo con instituciones de educación superior y gobernantes municipales. Entonces, dijimos, tenemos que atender esta demanda, reunir a expertos, reunir a inversionistas, reunir investigadores, reunir al sector también empresarial, para que conozcamos todos esos proyectos que se llevan a cabo en nuestra región. Digo, es un potencial enorme el que tiene el noroeste de México y eso estamos intentando hacer. Nuestro lema de esta reunión que pretendemos sea bianual es potencialidad en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que ese potencial que tiene nuestra región y que está en movimiento se dé a conocer. ¿Sí? La potencialidad viene de un científico, Yul, que es uno de los pilares de la formulación de la primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿cómo una energía?
Yul fuerza a través
así
de eso, ¿verdad?
Es. Y cómo convertirla en otras energías. Uh-huh. Ese es el propósito, Rafael.
Muy oportuno. Nuestra universidad. ¿Qué tiene nuestra universidad? Tú que conoces. ¿Hemos hecho algo al respecto sobre energías alternativas renovables?
Sí hay. Tenemos antecedentes de trabajos, aunque sea en nivel piloto se quedan, uh-huh, en cuanto a la preparación de biodiesel a partir de algunas plantas exóticas como el NIM, en donde el aceite usado para producir biodiesel, que es un desperdicio en los procedimientos tecnológicos para otros propósitos. Uh-huh. También se hace un estudio interesante por uno de los compañeros que va a participar aquí, el doctor Omar Rueda de Agricultura, uh-huh, en donde estamos involucrados en un proyecto muy grande para el cultivo de halófitas en el sur del estado. Se tiene un potencial de 18 mil hectáreas, wow, para sembrar esta halófita regada con agua de mar y que su potencial es precisamente la producción de biocombustible, de principalmente el biodiesel. Por otro lado está el grupo de energía solar del compañero Rafael Cabanillas, uh-huh, del cual también pues ha derivado en incursionar en proyectos a nivel nacional donde tenemos un campo de heliostatos en la Escuela de Agricultura.
Claro.
Y hay trabajos que se me escapan en este momento, pero que tienen las bases de ser orientados hacia la producción de energías renovables.
Y sobre todo porque mencionas dentro de los grandes temas que la energía solar, ya hiciste mención, pues Sonora ya va a entrar con el, ya en breve a eso. La energía eólica también mencionas.
Sí, la energía eólica, a pesar de que Sonora no tiene puntos así que digamos son importantes por la velocidad de los vientos, pero sí tenemos, por ejemplo, en el vecino estado de Baja California Norte, en La Rumorosa, uh-huh, en donde ahí ya hay granjas eólicas de considerable dimensión. Uh-huh. Entonces es una reunión del noroeste. Es donde queremos tener a esos líderes. Ahí vamos a tener a la doctora Vanessa Megar, que es del CICES, es investigadora del CICES.
En Baja California.
En Baja California, sí, en Ensenada, y que ella tiene la experiencia muy amplia en lo que es energía eólica offshore, lo que se llama tener esos sistemas de generadores de energía en mar adentro.
Sí,
y también
sí,
los que conocemos, que son en tierra. Entonces,
y que ya existe la tecnología en otros países europeos, ¿no?
Sí, sí. Pero en México la parte más importante para las granjas de este tipo de energía eólica están en Tamaulipas.
Tamaulipas.
Sí.
Platícame, también a nivel Coahuila internacional también. ¿Vas a invitar a gente a nivel internacional?
Sí, como no, tenemos la presencia de líderes en materia de lo que son firmas de inversión. Y que precisamente están detrás de proyectos como los que vamos a ver aquí en Sonora, y que ellos fueron los organizadores de un programa de liderazgo en energías renovables que concluyó el año pasado en alianza con la Universidad de Harvard. Y orgullosamente yo soy egresado de ese programa. Aquí vamos a tener a Francisco Acuña Méndez, a Jorge Ontiveros, que son especialistas en estos temas energéticos a nivel de lo que son megaproyectos.
Ya de inversión, de liderazgo, de emprendimiento ya.
Exactamente.
Concretos.
Y los nombres de esas personas que estoy diciendo son muy familiares en los sectores empresariales y de gobierno en el país.
Juan, yo observo que están el objetivo de esta primera reunión bianual del Noroeste sobre energías alternativas. Es que pongamos una plataforma firme, sólida en el estado de Sonora, al desarrollo.
Eso es nuestro, nuestra meta. Queremos que de ahí, de este evento, se logren establecer, consolidar una red a nivel nacional.
Redes de colaboración.
Sí, y tener en esa red la participación constante de mostrar estos proyectos.
A mí me decían
que me había quedado corto en llamarle la primera reunión bianual. Me dijo una de las personas que están involucradas en estos megaproyectos nacionales que él tenía la certeza de que debería de ser semestral.
Semestral.
Sí, por los avances y las cosas que vamos a ver de la implantación de estos proyectos hechos realidad, principalmente en Sonora.
Pues por eso es importante que se haga una primera reunión. Y ahí surgirán seguramente, van a estar empresarios, van a estar servidores públicos de diferentes niveles, a nivel nacional, internacional y también del estado, de la región. Pero ahí habrá simposios, habrá cursos, habrá talleres a lo largo de...
Tenemos una mecánica dentro de el programa que va a consistir en las conferencias, sesiones orales como las conocemos, va a haber también exposición de trabajos en carteles. Va a haber mesas redondas, va a haber conferencias magistrales y va a haber exposiciones de stand de empresas medianas, grandes y pequeñas, las cuales ahorita es nuestro trabajo estarles extendiendo la invitación para que también se congreguen en esta oportunidad que tenemos el día 8, 9 y 10 del mes de junio.
Aquí en la ciudad de
Hermosillo. En el Centro de las Artes
del campus de la universidad. Y la invitación es abierta a todo mundo. ¿Dónde pueden inscribirse, Juan?
Sí, estamos esta semana por lanzar lo que es una página en redes sociales en donde ya va a estar incluido los requisitos para el envío de resúmenes de los trabajos.
Sí.
También se va a producir un documento en memorias del evento que va a tener su registro ISBN como un producto de esto. Y vamos a hacer también con la ayuda de ustedes una página web que va a estar anclada a lo que es la página principal de la Universidad de Sonora.
Y les queremos decir pues que va a estar la información fundamental precisamente en convocatoria de la página principal de la Universidad de Sonora, www.usom.mx. Tendremos nuestra propia página del evento sobre la reunión precisamente bianual de energías alternativas renovables. Y Juan, pero yo veo que ahorita ya pueden ir pidiendo información, que vayan agendando nuestros investigadores de Tamaulipas, de Yucatán, de Baja California, y decirles que tienen una cita.
Sí, una cita muy tenemos integrados ya los comités interestatales. Uh-huh. Tenemos gente que tanto en Sinaloa como en las dos Baja Californias, en Sonora mismo, están encargados de darle la difusión,
la difusión
en sus grupos, en sus instituciones de educación superior, empresas de la región a donde ellos pertenecen, y ahí va a ser el acopio de todas estas participaciones que en reuniones posteriores las vamos a empezar a difundir. Se van a ir agregando los trabajos con sus títulos, ya tenemos algunos títulos de algunas conferencias.
Ya están llegando.
Y eso va a aparecer en esas llamadas que vamos a hacer. Vamos a hacer tres llamadas, uno el próximo mes de marzo, otra en abril y otra en mayo, en donde va a estar el programa completo, claro, totalmente de este evento.
Ahorita en estas es la primera ocasión que se da a conocer, ¿verdad, Juan?
Sí,
es esta la invitación, ¿no? A que participen investigadores y también empresarios, emprendedores que tengan experiencia o proyectos que los den a conocer en esta reunión y también políticas públicas, Juan.
Sí.
Que vengan los gente que trabaja en la Secretaría de Energía, en el gobierno del estado, ya tienes relación también.
Sí, tenemos una reunión pendiente por ahí, que seguramente se va a llevar a cabo esta semana con el Consejo Estatal de Energía del Estado de Sonora. Uh-huh. Y bueno, pues estamos buscando precisamente las instituciones patrocinadoras. Uh-huh. Ya tenemos dos también, una de ellas es el INIFAP, que consideró de mucha importancia este tema para
INIFAP,
los,
¿qué quiere
los objetivos.
Decir,
es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Uh-huh.
Y tenemos la dirección regional en Ciudad Obregón.
Sí.
Y el director regional, el maestro Jorge Sáenz Félix, inmediatamente nos dio el sí.
Muy comprometido. Los grandes temas estamos viendo aquí, Juan: sustentabilidad energética, energía solar, energía eólica, energía geotérmica, hidroeléctrica y maremotriz, bioenergéticos de cultivos agrícolas, bioenergéticos de halófitas, bioenergéticos de microalgas. Son los temas generales en los que usted puede participar en una ponencia o un cartel, pero también invitados están para los que quieran dar a conocer sus proyectos, estrategias de cómo fortalecer la plataforma que se desea en esta reunión, Juan.
Sí, tenemos ese propósito y seguramente en cosa de unos días estará ya en la página de la página principal de la universidad este link para que se pueda ver todo el programa, los objetivos que tenemos, las personas que van a participar.
Muy bien, pues es un evento, déjenme decirles, que convoca la Dirección de Vinculación y Difusión de la Universidad de Sonora, la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y la División de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería Química, el Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. Un correo electrónico, jmvargas@capomo.uson.mx. Juan Noriega también, jnoriega@iq.son.mx. Lo mantendremos informado el portal de la Universidad de Sonora y tener toda la información. Juan, muchas gracias.
No, pues gracias a ustedes por este importante espacio que se nos brinda.
Muchas gracias. René, nos vamos.
Nos vamos hasta el siguiente miércoles.
Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio. Un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.